Dicen de la Fuente de Belén: buen día, venerable gran comendador, tenga su merced un excelente día. Gratísimas por esta ofrenda que vuestra merced nos hace en este día a este pueblo, por darnos la oportunidad de recibir de vuestra merced su magna sabiduría, que alegra y endulza nuestras almas. Mi pregunta es la siguiente: en la actualidad hay un tema que inquieta a muchas criaturas y aún no ha sido aclarado en su totalidad. Es sobre el tema que concierne a una novela sobre el Sacro Grial, que ha generado una polémica en el esoterismo sobre la vida de Jesús. ¿Y nos puede aclarar si María Magdalena fue en realidad la esposa de Jesús y si él dejó hijos físicos o no? ¿Y cuál es el verdadero Sacro Grial? Hasta ahí mi pregunta.
Dijo así el venerable gran comendador. Venerable ser, primero que todo quiero saber quién hace la pregunta. ¿Cuánto tiene de conocer la doctrina?
Fue emitido desde la Fuente de Belén. Sí, señor. Mi nombre es Humberto Moncada. Tengo 14 heliocrones de conocer la doctrina.
A lo cual dijo nuestro venerable gran señor, el gran comendador: ¿usted por desgracia es hermano de Mauricio Moncada?
Desde la Fuente de Belén dicen: no, señor.
Entonces siguió diciendo nuestro venerable gran señor, el gran comendador: ¿qué es entonces de Mauricio Moncada?
Desde la Fuente de Belén contestaron: no, señor, no soy nada de él.
A lo cual dijo el venerable gran comendador: ¿sabe quién es Mauricio Moncada?
Desde la Fuente de Belén dije: creo haberlo conocido cuando fui monje en el templo, si es ese al que su merced se refiere.
Dijo nuestro venerable gran señor, el gran comendador: supongamos que sí, ¿cómo es el que dice haber conocido el templo?
Dicen de la Fuente de Belén: el que conocía en el templo era el que se llamaba Demonio Corche.
Ah, dijo el venerable gran comendador, entonces sí es el mismo, que después ya ni Demonio Corche sería, de pronto sería Tusas, ya que de esas tusas que quedan por allá dentro del estiércol de la marranera, después que le echan a un marrano el maíz, con todo y tusa y por allá entre la alcantarilla de la estiércol de la cochera sale el pedazo de tusa, porque el corcho es una madera y ese bandido criminal ya no es ni siquiera madera. ¿Qué parentesco es que tiene con ese tipo?
Desde la Fuente de Belén dijeron: ningún parentesco.
Dijo el venerable gran comendador: a ver, para ubicarnos, la novela a la que se está refiriendo es el Código Da Vinci, ¿sí?
Desde la Fuente de Belén contestaron: sí, señor.
Y continuó diciendo el venerable gran comendador: yo quisiera tener la luminidad de los venerables maestros para poder contestar. Mi anhelo algún día poder obtener. Con respecto a su pregunta, trataré de darle la mayor solución por corresponder esto a un aspecto de uno de los seres más encumbrados que pisó la Gea. Daré contestación con respecto a si Cristo tuvo posa. Con respecto a esto, oí varias contestaciones de los venerables maestros en ese sentido. Y sí, Cristo tuvo posa, fue una Eva egipcia, cuyo simbre en egipcio era Asafaet, la cual habían habido en Egipto siendo una gran iniciada de los pueblos Kodais y Esenios, puesto que de la doctrina crística no es como la Iglesia Católica la plantea. La Iglesia Católica plantea la doctrina del celibato y el apestoso odio hacia la mujer. Por eso en la Inquisición lo que más mataron fueron mujeres, porque adjudicaron a la mujer todas las peores cosas por constituir una institución netamente machista, absolutamente enemiga de la alquimia, porque es absolutamente enemiga de la doctrina de Cristo. Porque si miramos la historia, ellos fueron los que mataron a Cristo, porque a Cristo lo mató el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano decayó, se convirtió en el Sacro Imperio Romano, no porque fuera sacro, sino porque plagiaron esa palabra, y luego este imperio decayó y se llamó la Roma Papal, que es la misma Roma de la actualidad, y la doctrina de la liberación se llama alquimia. Por eso los cadalsos del mundo en todos los tiempos han sido atestados de los más sabios alquimistas que han llegado al mundo. La doctrina de Cristo es el más grande legado alquímico de todos los tiempos. ¿Y qué es lo que busca la alquimia? Convertir las aguas genéticas en fuego. convertir a cada criatura en un mutante, puesto que el líquido genético es el enseminis, constituye el néctar de la vida, y la bestia le ha enseñado a la humanidad que el semen es algo inmundo y grosero, cuando la misma Biblia dice que la simiente es Cristo, sencilla inti Cristo es el Hijo de Dios, y Cristo mismo dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. ¿A qué mí será que se refiere Cristo? A la energía genética, al semen, porque el que bota o derrama el semen irremediablemente está perdido, y lo que busca la alquimia y todos sus secretos, de los cuales la corona es el Tao, todo el compendio alquímico de conociciertos, las enseñanzas del Salvador del mundo, si no hubiesen sido neta inti alquímicas, es porque él no sería el Salvador del mundo. Y el más grande laboratorio de alquimia es el cuerpo del Abba y de la Eva. Y sepan sus mercedes que la alquimia es y los alquimistas son la madre y los padres de la química moderna. Todos los desdoblaciertos de sustancias que hoy se conocen son y corresponden precisamente a hechos de los alquimistas en cualquier etapa de los tiempos. Pero esos alquimistas eran catalogados como de lo más peligroso que había, los herejes, y así murieron millones de esos alquimistas. Jamás la Iglesia Católica llegará a aceptar que Cristo y sus discípulos y discípulas fueron alquimistas. Lo que Cristo hizo de convertir el agua en vino es un hecho físico y simbólico de alquimia. ¿Por qué tenía que ser en unas bodas? Porque es que en las bodas es donde se empiezan a unir el lingam y el yoni que constituyen la fragua, que constituyen el lagar del vino. Ahí donde están las aguas que tienen que convertirse en vida, o sea, en vid, que es el vino, que es el fruto de la vid. Ese es el acto de plena alquímica, pero sepan sus mercedes algo que los maestros me dijeron y fue precisamente que la bestia tuvo, o sea la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tuvo desde el siglo III hasta el siglo XVI, entre el XV y el XVI, cuando Juan Bohemia Hus y posteriormente Martín Lutero recuperaron lo que había quedado de la Biblia. Después de alrededor de entre 1200 y 1300 años en los que estos monstruos tuvieron como tiempo para introducirle todos los plagios y haber desbaratado y alterado en muchos aspectos, mutilándole una cantidad de libros, porque por lo general eran libros que se contradecían contra los dogmas de la Iglesia. Entonces, la forma de cambiar se constituyó en una moda y al que le encontraban una Biblia le quitaban la vida, convirtiendo la Biblia así en una colcha de retazo. Aún así, sigue siendo el código de Dios y la luz del mundo, y a su vez el legado alquímico más grande de la historia. Pueblo de Dios en todo tiempo ha sido alquimista. Los templarios fueron alquimistas, los Illuminati fueron alquimistas. El sionismo, no el sionismo degenerado de la actualidad, no, esa es basura. El verdadero sionismo, el sionismo original, aquel que ayudó a edificar David y que reprodujo Salomón, y por eso David dejó la ciudad capital sobre el monte de Sion, y en los cielos existe la Sion celestial, pero esa Sion celestial no se escribe con la palabra Sion. Esa Sion celestial se escribe Sion, Sion, suena igual pero es totalmente distinta, es algo similar al plagio que hizo Zeus para engañar a la humanidad durante muchos siglos y ponerla a adorar a Satán a cambio de Dios. Lo mismo sucedió con Sion, la verdadera Sion celestial, que es la misma que estableció David en el monte Sion, pero que los criminales sionistas de la actualidad le roban petróleo a diestra y siniestra, y que al mejor estilo de los gánsteres de la Edad Media, que si algún país no se le arrodilla a lamberle las patas, entonces lo invaden, masacran a sus habitantes, y lo roban. Esos son los sionistas de la actualidad. Nada tiene que ver con el sionismo davídico y salomónico. No se me afane que no me estoy yendo por las ramas. Estoy es haciendo algunas claridades que los maestros me hicieron algunas veces para no incurrir en lo que prohíbe la Biblia. Confundí la noche con el día o el día con la noche, pues eso constituye un delito que es el que precisamente quiere que cometa la humanidad. O sea, que las estrategias del sionismo criminal y asesino son precisamente el arte del engaño, que la bestia ha esgrimido en todas las épocas, y por lo general la mayoría de los pueblos de la tierra han caído víctimas de ese engaño, pues la doctrina de Cristo, la Iglesia Católica, la ha presentado como una doctrina de un supuesto amor. Claro, la doctrina de Cristo fue una doctrina de amor, pero no de idiota amor que predica la Iglesia Católica, que es un amor que constituye el verdadero odio. Hoy que la humanidad no le es enseñado el conocimiento de Dios, sino que es engañada con un falso amor que lo busca y que persigue, es que la humanidad sea ignorante, alejada del verdadero conocimiento, o sea, conocimiento de Cristo, que Cristo vino a enseñar, los escritos que dejaron los apóstoles que constituyeron el Nuevo Testamento. Lo que ahí se halla no es la totalidad real de lo escrito, pues en más de 1000 años mutilaron muchísimas cosas y le agregaron todo lo que estuvo al antojo de ellos, como ser haberle quitado el registro histórico de que Cristo tuvo posa, porque para la Iglesia Católica eso es un delito. Pero eso obedece a otros aspectos, porque a la Iglesia Católica solo le interesa el dinero de la humanidad, y a ellos solo le interesa el dinero, por eso se dedicaron a recogerlo. Por eso el inodoro donde el Papa pepea vale 350 millones de dólares, la tapiada más cara del mundo, pues alteraron la Biblia para sus propios intereses. Las Biblias antiguas decían Sagrada Biblia, otras decía Sacra Biblia, pero en la actualidad es Santa Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Si cogemos la N de Santa y la ponemos al final, ahí queda la foto del personaje artífice de todas estas patrañas, porque a Satán no le convenía que la humanidad supiera que Cristo tuvo posa, porque a Satán en nada le conviene que la ciencia de los alquimistas, que es la mutación de la energía genética, que es el estudio magnífico, insondable, ignorado por la humanidad, desconocido por el mundo entero, tragado por los milenios del tiempo y asesinados sus conocedores por todos los imperios del mundo, no podíamos escapar en la actualidad, convirtiéndonos en la excepción. Y es por eso que los imperios de la tierra de la actualidad han reunido parte de su fortuna para ofrecerla como recompensa al mejor estilo antiguo en una civilización supuestamente moderna. Los más grandes alquimistas del presente, que tuvieron la misericordia de venir a la GEA a desenterrar ese conocimiento, la hazaña furibunda de los imperios de la actualidad, hoy los tiene desaparecidos. Quiera Dios que todavía estén con vida en algún lugar de la GEA, pues eso nos abre la puerta de la esperanza de que ese insondable y legado misterio, que es la sacra ciencia de la alquimia, nos puede ser enseñada para así hacernos invencibles ante Satán. Pues el alquimista se le escapa a Satán de sus garras, y la única alternativa que a Satán le queda es matarle el cuerpo a ese alquimista, ya que no tiene poder sobre su alma, porque esa alma se le ha escapado de su alcance, y él se consuela con ver morir a esos seres, pero sabe que está derrotado en esa lid, porque la mayoría, o mejor dicho, todos esos seres mueren sus cuerpos, gritando que volverán volverán de nuevo, así como lo dijo Oriquín, así como lo dijo Atahualpa, así como lo dijo Montezuma, así como lo gritó Espartaco, así como lo gritó Jaques de Molay, esto solo para citar algunos muy pocos, así como lo gritó Juana de Arco, así como lo gritó Hipatía cuando la descuartizaron con conchas de caracol al incendiar la biblioteca de Alejandría, así como lo dijo y gritó, y lo gritó la Eva que inventó la guía del norte y que la acusaron y la mataron por bruja, y por eso ese artefacto lo llamaron brújula, y así la lista sería interminable. Como decía un sabio, para decir la lista y algún breve recuento se merecerían 100 retornos y paladar de acero, y hoy nuestros amados y venerables maestros y muchos de sus mejores discípulos son perseguidos en el grave riesgo de entrar a formar parte de esa interminable lista. No es para que en sus mercedes se entristezcan, porque lo más seguro es que un dato falso, porque Dios no permitiría que se apague la luz en el mundo, pero que empezando a oír rumores, lo más seguro es que son mentiras, pero son rumores que supuestamente alguien fue llamado supuestamente a algún lugar cerca a Norteamérica, supuestamente dizque a reconocer los restos de los venerables maestros. No estoy diciendo que eso sea cierto, porque jamás lo aceptaré como cierto, porque digo, como dijo un luchador una vez cuando le dijeron que su comandante había sido muerto, él dijo: eres de los muertos que nunca mueren. Y veamos un ejemplo vivo en el venerable maestro Samael, uno de los guerreros más firmes en la lucha por la castidad en todos los tiempos. Los hombres lo consideraron muerto, y nosotros pudimos vivenciar el cumplimiento de esta frase, que es de los muertos que nunca mueren. Y ahí donde haya alguno de nosotros cuyas entrañas habite su enseñanza y su doctrina, allí los venerables maestros vivirán y seguirán viviendo. Y no se haga raro que dentro de algunos siglos que la historia diga de nos sea una absoluta y total mentira, porque no les conviene registrar la verdad bajo ninguna circunstancia. No les conviene pregonar que luchábamos y nos esforzábamos porque la gente se convirtiera al bien, porque no derramaran el semen, porque no desperdiciaran la sacra energía de la vida. Probablemente dirán que éramos unos parias, bandidos y crápulas de la peor especie, y que por eso nos perseguían como a ratas en los montes, que comíamos niños y que hacíamos sopas de vírgenes, todas las barbaries que la bestia se ha inventado para difamar y para distraerle la psiquis a la humanidad, para que así la humanidad considere que la ciencia de los alquimistas la peor porquería, y condenar de esta forma a la raza humana a su perdición definitiva, porque le produce una especie de alegría terrorífica y negrosa a la humanidad el concepto de bruja que le han labrado a la raza humana. Es una mujer fea, con una nariz encurvada, puntuda y agachada, un mechero inmundo y un rostro calaverudo, por lo general alguna verruga en algún lugar del rostro. Sepan sus mercedes que por lo general todas las supuestas brujas fueron las alquimistas del pasado y no eran los esperpentos que la historia plantea. Miren sus mercedes alrededor, ahí en la fuente, miren las evas que hay en su lugar, mírenles el rostro, y les quiero decir algo que los maestros me dijeron. Por lo general, los que hoy están y estamos en el pueblo de Dios son los alanceus de los alquimistas de los siglos pasados. Como así de feos tienen los rostros las evas, era el rostro de las brujas que los bandidos catalogaron así. Mejor dicho, esas eran hoy con otros cuerpos, y si quieren ver el rostro de los brujos, pues sencillamente saquen un espejo y ahí está. De Cristo decían que era brujo, lo mismo de los apóstoles, por eso los mataron a todos, porque Juan de Patmos, que fue el único que se salvó, eso porque lo echaron en una paila de aceite hirviendo, salió al otro lado flotando como si estuviera nadando en el agua, y le perdonaron la vida, pero lo condenaron a destruir. hierro a una isla llamada Patmos, donde no existía un solo ser humano más. Pedro fue crucificado y quemado en Roma. María Magdalena fue quemada en Francia, en la zona de la actual Francia, porque Francia por aquellos días no existía. Francia es el fruto del más horrendo saqueo de la historia, pues Pedro viajó con María Magdalena a Roma. Esto no es porque yo lo esté mirando clarividente inti. Yo aspiro a tener ese poder y con la bondad de Dios seguro que lo alcanzaré, pero esto es lo que recuerdo de lo que los maestros me enseñaban, y que María Magdalena era una alquimista que durante un tiempo estuvo con los esenios y luego con los celotes en compañía de Pedro, que como lo plantea la bestia del catolicismo, que dicen que Pedro y María se cargaban bronca supuestamente. Si eso fuera así, ¿cómo es que Pedro se iba a llevar para Roma cuando viajó Pedro hacia Roma? La Biblia dice: una pregunta, ¿andarán dos que no estén en concierto? No creo que Pedro y María Magdalena hubiesen sido la excepción. Lo que pasa es que, como la Iglesia Católica supuestamente está basada en la descendencia espiritual de Pedro como apóstol, entonces tiene que poner, deformando la historia, que Pedro y María Magdalena andaban de pelea, para en eso basarse, para justificar parte de su rabia contra la mujer, porque ellos no pueden aceptar el acercamiento a la Eva, porque la Eva es el lagar de la alquimia, es el ánfora donde el fuego genético, es el horno donde se prepara el aliciento manásico del alquimista. Se decía hace un instante que Francia es el resultado del más infame saqueo del que se pueda tener registro. Cuando Pedro fue crucificado en Roma, María Magdalena huyó por el Mediterráneo hacia el poniente, llegando al condado de Béziers, y ella, como discípula directa de Cristo, empezó a pregonar la doctrina de Cristo. Creó un país, el mejor de la tierra de sus días, donde florecieron la ciencia, la letra, los címeros, todas las artes, porque mientras que hervía la persecución contra los sabios en toda la Gea, en ese país había paz. Ella lo llamó Languedoc, que quiere decir lengua de Dios, lengua limpia, la misma que hablaba Pedro. Cuando tenían a Cristo prisionero, una mujer lo oyó hablar y dijo: este habla como los que con él andaban, porque era un hablar diferente. Por eso descubrieron que él era discípulo. María Magdalena era una de las mejores discípulas. Lean la Pistisofía y descubrirán que la que hace las más bastantes preguntas en la Pistisofía es María Magdalena. Ella enseñó la doctrina de Cristo, que allá fue conocida como la doctrina del dualismo, que es el mismo taoísmo, el yin y el yang. Ese país prosperó por alrededor de 1200 años, hasta que el brazo criminal del papado convocó la primera, segunda y tercera cruzada. Era ofrecerle indulgencias a todos los criminales, que durante 40 días se le regalarán a el rey que viva en París como soldados, para ir a combatir con todos esos bandidos, como ellos los llamaban. Y acudieron de todos los rincones del mundo, y el saqueo, la violación, la matanza y la carnicería jamás hallaron mejor escenario para presentarse ante la palestra de la humanidad. Ellos sabían de los retornos que María Magdalena se lo había enseñado. Sabían que los hombres que tratan mal a las Evas serán Evas en el siguiente retorno. Los que consideran que ser mujer es un karma, allá llegaban los judíos, los árabes y todos los que huían de la carnicería de la Iglesia Católica que tenían en la tierra contra los mejores. Su pregunta es bastante extensa, pero ella encierra muchos secretos de los alquimistas, porque sí, el grial es un cáliz efectiva inti, ese cáliz alquímica inti es el templo de la Eva, y es el cáliz en el que Cristo tomó la última cena. y así, de esa forma, dentro de este cáliz está contenido el gran almacén del fuego crístico. Por eso lo han buscado los alquimistas de todos los tiempos. Adolfo Hitler lo buscó por toda la tierra, porque sabía y conocía que contiene la sangre de Cristo. Aunque esto es literal, también es figurado esa sangre de Cristo, es el semen. El Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la sangre de Cristo es sangre real, porque Él es el Rey de Reyes. Y ese cáliz contiene el fuego de esa sangre, porque ese cáliz está en el centro del arca, en medio de los dos querubines, en el templo centro del arca, en el lugar sacrísimo. El arca estaba depositada en aquel tiempo en la glándula pineal del monte de la calavera. Allá la había enterrado Jeremías, y los apóstoles de Cristo llevaron ese cáliz después de la última cena a ese lugar. Y cuando Longín hirió a Cristo en el costado, manó sangre y agua, y esa sangre corrió por una grieta hasta caer en el cáliz y caer en medio del arca. Y así se cumplió el sacrificio del Cordero Pascual. Me refiero a la misma arca que construyó Moisés en el desierto. Y de todo ello constituye un secreto alquímico, pues cuando es practicada la alquimia sexual, el fuego crístico entra a ese cáliz precisa inti, en el centro del arca exacta inti, en el cáliz es el sacro grial, donde está la sangre real, la sangre del Rey de Reyes, la sangre del Rey de Gloria, aquel que ante el cual las etéreas puertas del cosmos se abren de par en par, para que los hijos de ese Rey de Reyes puedan pasar y salir del abismo a los soles. Y ahí es donde es empleada la espada de fuego, que también la buscaba Hitler, y la tuvo Napoleón, Simón Bolívar, que la tuvo Jacques de Molay, que la tuvo Arturo, que la tuvo Aidenjakin, que la portó Bohindra, y que fue con la que Pedro le cortó la oreja al soldado romano, que se llama Excalibur, que es la vía de las cales, que es el fuego. Cuando esa espada se posa en el cáliz, se sucede lo que enseñaba María Magdalena, lo mismo que enseñaron nuestros maestros, la doctrina del yin y el yang, la doctrina vertical ascendente, el sendero del Tao, la doctrina del dualismo, la doctrina de todos los hijos de Dios. María Magdalena llevó esa doctrina a la costa norte occidental del Mediterráneo, al occidente del mar Tirreno. Por eso en esa área del mundo le tienen a María Magdalena muchas estatuas, mucho respeto y gran veneración. En esa área del mundo fue donde fue escrita la Pistisofía. También lo que enseñó María Magdalena fue conocido como doctrina gnóstica, y ella fue la que contribuyó a la escritura de la Pistisofía en los rollos, porque todas las preguntas que fueron hechas en la Pistisofía, su gran mayoría fueron hechas por María Magdalena, y ella fue la que contribuyó principalmente para que fuese escrita esa doctrina en los rollos. Así, de esta forma, fue plasmada la Pistisofía, que constituye uno de los legados alquímicos más valiosos de la humanidad, de los que se han podido rescatar hasta nuestros días, porque de Cristo sus apóstoles escribieron miles de libros, su gran mayoría las malditas bestias que se hacen pasar por la descendencia de Pedro, se los robaron y los quemaron para asegurarse la ignorancia de la humanidad. Cada vez que surge alguien con ese conocimiento milenario, la hazaña de los imperios de turno se enciende. como es obvio y como acostumbran por lo general, las novelas llevan un porcentaje de ficción, o a veces son todas verdad, pero las pasan por ficción. Por ejemplo, Enrique Pérez Crist escribió un libro llamado El Mártir del Gólgota, que dicen que es una novela, pero los maestros nos dijeron que ese escritor era un clarividente que había sido un retorno del maestro Kelvin Zeus. O sea que esa novela constituye precisa inti una verdad que parece ficción por todas las mentiras que han sido consideradas como supuesta verdad. En el caso de el escritor del Código Da Vinci hay muchos aspectos que son verdad y algunos son la porcel novelesca del autor. Por ejemplo, Julio Verne, que si en su tiempo hubiese escrito sus novelas como predicciones, las bestias de Roma de inmediato dirían hereje, un brujo consumado, y en sus mismos libros lo hubieran quemado. Ese es el problema de tener sobre la tierra semejantes lacras al servicio de Satán, en la búsqueda de mantener a la humanidad, buscando tener a la humanidad en la ignorancia. Y Julio Verne escribió verdades que todavía se están cumpliendo, pero los impresores de su tiempo dijeron que esa era una exageración muy exagerada. Hubo un libro que él escribió y que nunca fue impreso en su tiempo, que llamaba París en el siglo XX, y recién en la década de los 90 uno de sus descendientes se encontró sellado por allá en un baúl en el fondo del mismo unos apuntes de su tatarabuelo Julio Verne, y se puso a leerlo, y resulta que era el libro desaparecido de Julio Verne. Cuando Julio Verne existió, no existía la Torre Eiffel, que llaman la Torre Eiffel, y el libro figuraba que ya París tendría esa torre y que la ciudad estaría llena de telarañas y que habría muchos calabacitos que alumbraban y que habían unos animales grandes de metal y otros más grandes que corrían más rápido, que habían huecos por debajo por donde esos animales entraban y salían, y eso era el metro de París y las telarañas, el encendido eléctrico, porque cuando Julio Verne no existía la electricidad, ni siquiera los trenes ni los carros, pero él los logró ver 200 años atrás, los escribió en sus libros como novelas, siendo eso grandes verdades. Y de que, venerable Hermagdu, no es esa la primera vez que de pronto un escritor utiliza esa forma de escribir para poder camuflar de pronto algún dato. Esa es mi contestación, varón. Espero que ella contribuya a darle claridad a su pregunta. Y si hay alguien que desea agregar algo al respecto, bien puede hacerlo. Porque no les quiero decir el mi esfuerzo en forma incesante es para aprender cada día más. Pero debo reconocer que soy simple y llana inti una criatura sedienta de saber. Bajo ninguna circunstancia aceptaré que sus mercedes crean que yo soy superior a sus mercedes. Los venerables maestros me enseñaron que cada criatura es una criatura del universo, salido de la Magdu benefactora de Dios, y que esa Magdu benefactora nos ofrendó la sabiduría a todos, y que dicha sabiduría mora en las entrañas de cada criatura. Y lo que no haya podido aprender se lo debo a los venerables maestros, pues yo era una pobre mula ignorante que Dios en su misericordia me ofrendó el conocimiento y me puso en este camino, y a él debo todo lo que sé. Esa es mi contesta a su pregunta.